Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria, que nos tome esta llamada para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias por esta comunicación.
Buen día, Isaac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues a ver, ahora sí que por dónde empezamos, cuáles son los detalles a resaltar quizás de lo que estuvo mal, el balasto, los durmientes, se habla de muchas cosas, de la curva. Ustedes desde su ámbito, ¿qué es lo que han notado?
Sí, mira, tuve oportunidad de analizar en Google Earth, es una aplicación que usamos mucho para poder ubicarnos en la zona. Se trata exactamente de la zona donde está el accidente. Sí. Se trata de un columpio en la vía. Iba subiendo el tren de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos para cruzar el nudo Mixteco, pero ahí hay una zona de montaña de lomas que suben, bajan. Entonces, es ese tipo de carretera que todos hemos circulado, donde hay columpios y no sabes si debes de acelerar o debes de frenar dependiendo de cómo vayas. Bueno, aquí venía justamente de pasar una cresta, digamos, una parte alta el tren, y luego vienen 350 metros de bajada, y exactamente en la parte más baja de la bajada empieza la curva, que es una curva de alta graduación. Alta graduación, me refiero, en esa zona hay curvas de 12 grados. 12 grados quiere decir que son radios menores a 100 metros. Uh-huh. Así son casi esquinas. Digo, no estoy exagerando, pero no. Es una curva muy cerrada. Exacto. Después de la curva viene la subida hacia la siguiente cresta. Entonces es un columpio, por eso es que lo quiero ejemplificar así, para que nos ubiquemos. Justamente en la parte más baja, que es cuando pudo haber tomado más velocidad el tren, se presenta esta curva, y es clarísimo en las fotografías cómo las locomotoras pasan. Uh-huh. Incluso la segunda, que queda volcada, queda encima de la vía, y el primer carro de pasajeros es el que se va al barranco, y se ve, ahí hay alguna foto ahí aérea que muestra perfectamente cómo resbaló y quitó toda la maleza. Es la unidad que quedó abajo y que desgraciadamente seguramente iban las personas que fallecieron. Uh-huh. El segundo carro queda perpendicular a la vía, digamos, ahí sobre el talud, y el tercero y el cuarto ya no alcanzaron a caer. Entonces, clarísimo que lo que descarriló fue el primer carro. Al momento de caer, jaló a la segunda locomotora, la volcó, pero la dejó encima de la vía y cayó. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo pasaron las locomotoras y descarrila un carro? Bueno, hay que ver longitud de los carros. De entrada, no tengo la medida de esos carros, pero se ven muy largos. Ya. Y si son carros traídos de Inglaterra, pues en Inglaterra se manejan curvaturas, no de 12 grados, se manejan curvaturas de 3 grados, no más. Entonces, inscribir un carro de esa longitud en una curva muy cerrada, pues es un riesgo innecesario, que se sabe que no va a circular. Siempre va a buscar salirse. Es la tendencia natural. Por eso es que el riel detiene las ruedas de los carros, y las ruedas de los carros tienen una ceja. Esa ceja, que es de pulgada y media, 2 pulgadas cuando mucho, es lo que permite que haya la circulación de magnífica de toneladas inmensas en un tren. Bueno, pero en este caso es un carro ligero, es un carro muy largo, y se inscribe en una curva donde el riel ya era usado. Los carros ya eran usados, no sabemos qué tipo de mantenimiento se les hayan dado. Cuando menos, lo que yo sí puedo asegurar es que en las fotografías que logré ver, el riel no está en las mejores condiciones. Uh-huh. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo. Si te das cuenta, yo ya mencioné quizá alta velocidad, carros uh-huh. largos y defectos en la vía. Son tres áreas que hay que involucrar siempre para investigar un accidente. ¿Cómo iba operándose el tren? ¿En qué estado están las locomotoras y los carros que circulan? ¿Y en qué condiciones está la vía? Son esas tres especialidades las que, una vez investigando todos los parámetros que pueden involucrarse, nos van a decir cuál fue la verdadera causa.
Por ahí se ha mencionado también el uso de diferentes durmientes, ¿no? Que si son de concreto, que si son de madera, que pudo haber afectado también.
No, eso digo, pudo haber afectado, pero no creo yo en principio que pueda ser la causa. Es muy normal que en curvas superiores a 6 grados se ponga madera, porque si pones durmiente de concreto, no soporta los movimientos laterales el durmiente concreto y normalmente se rompe. Okay. Eso hay experiencia probada de que no deben de usarse durmientes de concreto en curvas muy cerradas más allá de 6 grados, lo cual nos habla de que esta era una curva arriba de 6 grados porque pusieron madera, la madera es más flexible. Y el objeto de los durmientes es mantener separados los rieles a la distancia que se requiere para que puedan circular. Si se abren los rieles, pues se caen los ejes. Si están cerrados, pues brincan los ejes y no pueden circular. El objeto de los durmientes es mantener a distancia los rieles. Y por eso es que se utiliza madera en estos casos. De manera que, en principio, no me inclinaría. Habría que revisar la vía, porque dependiendo del tipo de mantenimiento que se haya dado, si se permitió que en la curva la vía abriera, los rieles se abrieran, pues entonces evidentemente eso es una indicación de que estaba mal mantenida y provocó, ayudó a que crezcan, pero puede combinarse con otros factores, como yo dije, el mantenimiento de los carros o la operación de los trenes, o la misma condición de que los carros de pasajeros eran muy largos. O sea, hay muchos insumos que tenemos que tomar en cuenta y no es uno solo, ¿eh? Generalmente son varios.
Sí, como dices, desde la alta velocidad, los carros, las vías. Y estamos conversando con Eduardo Ramírez Cato, él es especialista en infraestructura ferroviaria. Otra duda que, y de lo que muchos se ha estado hablando, Eduardo, es esto del balasto. ¿Qué es como esta gravilla que vemos entre las vías? ¿Esa qué función tiene y por qué se habla de ella que podría haber sido también como un parámetro?
Sí, mira, la función del balasto tiene dos funciones fundamentales. Como el durmiente, digamos, queda envuelto por el balasto, el durmiente soporta y mantiene a distancia los rieles, como ya dijimos. El balasto lo que hace es que soporta al durmiente para que no baje y suba, para que no se corra transversalmente y para que no se corra longitudinalmente. Yeah. Es decir, restringe el movimiento del durmiente y pasa la carga, digamos, hacia la terracería. Esa es una función, y la segunda función es drenar cuando llueve, pasa el agua por esa piedra, que debe ser piedra triturada, para que tenga ángulos y tenga huecos, de manera que pase el agua, llega a la terracería, y la terracería tiene una pendiente que avienta el agua fuera de lo que es la vía, que esa es la intención en toda obra civil, que el agua nunca esté presente ahí, porque nos daña, salvo en una presa, que ahí sí queremos que no se salga el agua, ¿verdad? ¿Dónde está? Claro. Es la única excepción. Bueno, en este caso, el balasto, lo que yo puedo ver de las fotografías es que el tamaño no es el reglamentario, pero no puedo asegurar, ni siquiera intuir que a lo mejor es causa del accidente. Todo esto nos lo dice el estado de mantenimiento de la vía. ¿En qué condiciones estaba? Justamente en donde descarrila, cómo estaba el balasto. Eso nos va a decir si ayudó, colaboró, fue un factor más que ayudó a que se descarrila el tren.
Ya, pues qué interesante todo lo que nos dices. Creo que nos ha quedado bastante claro la explicación que nos das, demasiado didáctica para entender, porque sí había muchos datos que no comprendíamos. Pues como bien señalas, también habrá que esperar un poco a que terminen las investigaciones o se empiecen a dar estos peritajes que están comenzando. Entiendo, ayer la Fiscalía General dijo que iban a empezar ya los peritajes y ver qué es lo que dice, y seguramente te estaremos molestando más adelante, Eduardo.
Será un gusto atenderlos.
Gracias, pues que pases un gran año. Felicidades, un abrazo fuerte y gracias por estos minutos para W Radio y Así las Cosas.
Igualmente para ustedes. Hasta
luego. Abrazo fuerte.